vida.
Estás perdiendo la vida.
El coste son vidas humanas, claro.
Claro, es como decirle a un hospital de urgencias, cuando estén cansados, cierren la puerta. Claro. Entonces, no tiene sentido esto.
Claro. Bueno, pues Ismael, ¿cómo están las salidas hoy? ¿Sabe qué operativa están teniendo justo ahora, en este momento?
Sí, bueno, en este momento estaba la Guardia Mar Calíope en la mar realizando rescates. Tenemos, la verdad es que no le podría decir porque tenemos prácticamente
a media flota
movilizada. Estos días hemos tenido situaciones todos los días y de todos los colores. La Salvamar al Nair anteayer salió a la mar a las 8 de la mañana y prácticamente regresó a las 11 de la mañana del día siguiente. Y así pues prácticamente todas aquellas embarcaciones que están en zona de llegada pues prácticamente no han parado.
No paran. Ismael Furió, delegado de la Confederación General de Trabajo en Salvamento Marítimo. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues yo decía al principio mi comentario que creía que se habrían tomado, suponía que se habrían tomado medidas y poco a poco se me van desmintiendo.
Pero es que eso es lo que estábamos comentando antes, es decir, están discutiendo el sexo de Los Ángeles, hombre, manda que sea un dinerito para que en vez de haber 4 lanchas vengan 5 más de la península, pero no, la discusión es que si...
Bueno, ha dicho que una más se ha incorporado, ha dicho.
Esto, ejemplos se me ocurren muchos, ¿no? Lo del incendio sin duda. Pero imaginemos que estamos en una sala de operaciones y están los quienes están operando, interviniendo, discutiendo sobre cómo hay que hacerlo, ¿no? Usted tiene que llegar a la sala de operaciones sabiendo lo que hay que hacer. Entonces tenemos que llegar a septiembre, a las calmas, sabiendo lo que hay que hacer. Y no, cada vez que llega septiembre, abrir un debate sobre cómo lo hacemos. Eso sí que no tiene ni pies ni cabeza.
Yo me imagino, Roberto, los servicios médicos también, en la isla como El Hierro, que tiene un pequeño hospital, tendrán que estar colapsados también. Es decir, no solo es los servicios de atención inmediata, sino también los servicios médicos que tienen que atender a toda esta gente, que además repercutirá también en el tratamiento de los propios habitantes de la isla. Es un colapso absoluto. Y al menos con dinero o con algún tipo de medida se podría solucionar. Europa tampoco parece que esté tomándoselo muy en serio. Aunque el otro día creo que dice que iban a dar un dinero.
Bueno, 14 millones de euros por lo pronto ha prometido Margaritis, el vicepresidente de la...
Menos Margaritis y más dineritis.
En un momento observamos, hablamos de cómo está viviendo esta situación Cruz Roja en Lanzarote, una de las islas que más presión está recibiendo. Enseguida vamos con ellos.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Podríamos contarte que el porno es abuso. Decirte que promueve la trata de mujeres y niñas y su explotación. O podríamos ir al verano y decirte que el porno mata. El porno es violencia y perjudica gravemente tu salud. No seas cómplice. 23S, Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estábamos comentando qué bonito está amaneciendo hoy, en las islas. Un cielo despejado y estamos observando cómo se nos aparece esta jornada de viernes, que ya la hemos estrenado. Esto es lo bueno de madrugar, que uno estrena el día y ya cuando van viniendo los demás, pues oiga, pues ya, que ya no quedarán muchos que no tengan que madrugar.
Qué pena,
¿no?,
los que se levantan a las 9 de la mañana. Claro, lo que se están perdiendo.
Lo que se pierden, no saben lo que se pierden. Bueno, vamos a hablar también con May Hernández, es responsable insular de Cruz Roja Lanzarote. Hola May, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Le pregunto lo mismo que a Ismael. May, ¿han podido, les ha dado tiempo a reforzar de alguna manera el servicio de atención en estas fechas, previendo este mar de las calmas?
Sí, efectivamente. En relación a las llegadas que hemos tenido estos últimos días, ya podíamos prever con la llegada del buen tiempo. Y para nosotros, como Cruz Roja, bajo el amparo del Ministerio de Migración, nos hemos preparado y estamos preparados en Navidad mejor que nunca para atender momentos de grandes llegadas, como los que estamos recibiendo en estos momentos. Hemos reforzado los equipos humanos con personal técnico y voluntarios de la convocatoria nacional, con distintos perfiles, tanto sanitario como de mediación, como con recursos materiales, con las infraestructuras nuevas que hemos podido montar en el muelle, gracias a la autoridad portuaria.
Bueno, pues me alegra oír eso, que por lo menos haya habido prevención. ¿Están notando en todo caso la presión migratoria en estos días? ¿Han percibido alguna diferencia entre las personas que llegan ahora a las que han llegado en otros momentos? ¿Están llegando en mejor situación estas por el mejor estado de la mar?
Efectivamente, como ya te he dicho, con la llegada del buen tiempo siempre se prevén más llegadas de embarcaciones. Y por suerte en buen estado, porque en realidad de estos últimos que hemos recibido gran número de embarcaciones en esta semana, las cuales las personas venían en muy buen estado y apenas se han realizado algunos traslados al hospital sin gran importancia.
¿Cuál es la primera atención que prestan en el muelle allí en Lanzarote, May?
Pues nosotros tenemos un equipo de emergencia con personal técnico y voluntarios preparados para atender las necesidades básicas y proveer de los medios humanos y materiales y ofrecer la primera respuesta tanto humanitaria como sanitaria a los migrantes llegados a nuestras costas. Tenemos instalaciones donde tenemos un amplio sitio y lugar bien habilitado para la parte sanitaria, donde hacemos esas entrevistas y detección de vulnerabilidades y atendemos con las necesidades básicas a cada uno de ellos.
¿Y cuál es el principal problema que suelen presentar? ¿Deshidratación? ¿Hipotermia? ¿Cuál es?
Efectivamente, aquí por suerte la travesía es de una media de 1 o 2 días, con lo cual vienen bastante bien en estado de salud, y escasos casos y algunas patologías crónicas que ya traen, pero sí, deshidratación y algún caso excepcional de alguna enfermedad crónica que traigan, pero no tenemos grandes.
¿Ustedes separan a los menores de los mayores de edad en cuanto llegan? ¿Cómo están las carpas en las cuales se sitúan a los más pequeños?
Sí, tenemos espacios para tanto las mujeres como los menores, son los primeros atendidos, o alguna persona que necesite una atención por su estado de salud, y tenemos un espacio habilitado para ellos, efectivamente.
Bueno, imagino que la carga de trabajo está siendo grande, ¿no?, sobre todo en estas fechas, May.
Sí, es verdad que el primer semestre se ha visto con menos llegadas, pero con la llegada del buen tiempo, repito, claro, estaba por prever de que íbamos a tener bastante trabajo, y sí, esta semana está siendo bastante dura, pero como he vuelto a decir, estamos preparados.
Bueno, pues me alegra oír eso. May, gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a todos. Venga, buen día.
Bueno, pues por lo menos aquí sí parece que están.
Yo me imagino que tiene que haber una diferencia entre las pateras que llegan a Lanzarote, porque el viaje es más corto, entiendo, y los cayucos que vienen de mucho más lejos. Por eso estaba diciendo que venían en mejor estado las que...
Porque son 2 días nada más en
claro,
ese caso.
Porque vienen a lo mejor de más cerca, mientras que los otros vienen de Mauritania y Senegal y están muchos más días en el mar, entiendo yo.
De Senegal, lo hemos comentado en otras ocasiones, la travesía es casi, bueno, prácticamente una semana, ¿no? Y una semana en el mar, en esas condiciones...
En esas condiciones, claro. Ajá,
exactamente. En un crucero no pasa nada, pero en estas condiciones es terrible.
Y los que se perderán en el océano.
Ha llamado también la atención, y yo creo que esto abre otro interesante debate, lo ha nombrado también el ministro, las recetas que se puedan aplicar. Miren, ayer estaba Núñez Feijóo con la primera ministra italiana, destacando el propio Feijóo que Italia había reducido un 60% la presión migratoria, que justo lo que ha aumentado aquí en España, concretamente en Canarias. Ojo, porque hasta el laborista Keir Starmer, el primer ministro británico, también se ha trasladado hasta Italia para conocer esas medidas. Decía el ministro que el debate está en si es ético aprobar determinadas medidas como las que está aprobando el gobierno italiano.
Yo pregunto, ¿es ético que mueran en el mar? ¿Es ético recibirlos y no tener capacidad para atenderlos debidamente? ¿Es eso ético? Porque claro, el debate es ambas partes, ¿no?
Vamos a ver, al parecer una de las medidas es, claramente, le dan dinero a cambio de que ellos controlen en su país la salida hacia Europa.
Pero ese dinero, a Túnez y Libia, concretamente.
Sí, pero ese dinero se podría emplear de una manera para medidas de medio o largo plazo para que el país prospere, es decir, dinero en educación, dinero en inversiones. Lo que pasa es que ya sabemos que esto no es tan fácil, porque el dinero se demuestra que muchas veces queda por ahí, se lo quedan las mafias o hay gobiernos corruptos. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Es dinero a cambio de vidas? Pues puede ser, pero lo que no puede seguir ocurriendo es que en esta frontera entre que estamos Europa, casi lo más rico del planeta, con África abajo, siga este intercambio, porque lo que dices tú, es ético que siga muriendo gente. Si ellos no prosperan, tenemos que ayudarlos a que prosperen. Pero y podemos asumir una cierta cantidad de inmigración en nuestro país, pero no puede ser, no es absoluto, porque son miles de millones.
Los oyentes nos están enviando sus mensajes al 610-1080-10, algunos audios de voz como este, vamos a escuchar.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días, señores. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo? Servicios médicos, salvamento marítimo, buscando alojamiento, buscando hoteles, ¿hasta cuándo? ¿Y de nosotros? ¿Quién se preocupa de nosotros? Roberto, ¿quién se preocupa de los problemas de los canarios? Que tenemos bastante, porque el hospital de Icó sigue igual, el hospital de la Sur sigue igual, las colas siguen igual. ¿De quién es la culpa ahora? ¿Del turismo?
Bueno, esto nos lo dice Gabino. Fran, de Fuerteventura, también nos manda un audio.
Señor. Buenos días, señores. Gobierna quien gobierna. Y quien lo tiene que resolver es quien gobierna. Lo llevo diciendo hace un montón de tiempo. ¿Quién gobierna ahora? El Partido Socialista. El único responsable de todo esto es el Partido Socialista. Que no le den la vuelta a la carga de la prueba. Que no. Que el Partido Popular es oposición. No tiene responsabilidad ninguna. Que no se rían de nosotros. Y el señor Ángel Víctor Torres para mí ha sido una decepción. Aún no siendo votante del Partido Socialista, me pareció una persona sensata. Y está defendiendo lo indefendible. Y si no lo puede defender, que dimita.
Tenemos otro oyente que también nos escribe en este caso. Dice, de verdad, nos preguntamos si queremos la política migratoria de Italia. Entiendo que él apuesta a que sí, a que se lleve a cabo.
Cuando dice, se perdona, Roberto, que la responsabilidad es del gobierno y de la oposición y de quien esté en la oposición. Es decir, la responsabilidad es de todos. Absolutamente de todos. Sí,
pero de unos más que de otros.
Sí, sin duda. Quienes están en política, digamos, activa, en labores de gobierno, pues claro que sí. Pero también hay que ser responsable cuando se está en la oposición.
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el partido que gobierna tiene que tener un talante de negociación. Y ahora mismo es que no existe ni por uno ni por el otro, posiblemente. Y si no hay ese talante, no van a llegar a ningún acuerdo. Excusa para que no se tomen medidas.
A ver qué nos dice Juan.
Buenos días, señores. ¿Cómo se encuentra? Pues preocupado por lo de que ha sido don Ángel Víctor Torres. Aquí se tira la pelota uno a otro y nadie busca la solución. Oye, Roberto, te llevo escuchando una semana y lo estás haciendo bien. El caminar de la perrita me gusta. Y don Jaime, me alegro que usted vaya saliendo, que se encuentre mejor. Y hay que echar para adelante. Saludos y buen fin de semana, señores.
Oye, es a todos.
Muchas gracias.
Gracias, hombre. Muchas gracias. Pues lo cierto es que hay mucha expectación respecto a esa reunión de la semana que viene planteada entre los tres principales actores ahora mismo que pueden llegar a ese acuerdo. ¿Ustedes creen que va a ser fácil abortar ese acuerdo? ¿Va a ser fácil que cualquiera de las partes se baje de la posibilidad de llegar a un acuerdo sin desgaste?
Estamos en España, luego sí. No, claramente, es decir, la política está como está, convertida en, en confrontación y no en la búsqueda de acuerdos, etcétera. Es decir, estamos en España, desgraciadamente, no digo que desgraciadamente estamos en España, sino que la situación política es la que es.
En cambio, fíjense que a veces se produce el milagro del acuerdo entre todas las partes. Y yo creo que también tenemos que celebrar cuando se llegan a acuerdos positivos. Por ejemplo, ese acuerdo para una ley que proteja especialmente a los enfermos de ELA y que vamos a comentar enseguida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En el mercado de Vegeta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegeta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegeta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Este sábado 21 de septiembre, en directo desde el recinto ferial de Agüimes, en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la celebración de la Feria del Sol 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado.
Se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una buena noticia para recordar este viernes. A veces, como digo, se produce el milagro, y en política ya lo es, que cuatro partidos tan distintos como PSOE, PP, Sumar y Junts alcancen un acuerdo para aprobar la ley de la ELA. Una norma que aprobarán, ojalá lo más pronto posible, para mejorar la calidad de vida de esta enfermedad devastadora, la esclerosis lateral amiotrófica. Para valorar en su medida la importancia de esta norma, vamos a hablar con dos personas que la han vivido, que la viven muy de cerca. Hilario Rodríguez, que es marido de Matilde Figueroa, paciente de ELA, fallecida en enero de 2020. ¿Qué tal, Hilario? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Y Laura Pou, que es hija de un enfermo diagnosticado de ELA. Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
¿Por qué es tan importante? A ver, Laura, empezamos contigo. ¿Por qué es tan importante esta ley que se va a aprobar? ¿Cuáles son las principales ventajas que tú destacarías de ella?
Bueno, pues como todos sabrán, un poco tras la lucha que llevamos desde tanto tiempo, ¿no? Y, Desde 2022 ya empezábamos a, ya en el Congreso se estaba pues debatiendo sobre, bueno, pues las necesidades que estaban teniendo todos los pacientes y cuidadores. Pues la ventaja del poder disponer, creo yo, por lo menos desde el momento cero en el que un paciente de ELA ya tiene su diagnóstico, el terrible diagnóstico, pues disponer de, bueno, pues de la discapacidad reconocida para que pueda pues disfrutar pues de pues todas las prestaciones que da el Sistema Nacional de Salud para poder acogerse y tener pues todos los medios, los muchos o pocos que puedan haber, para hacer su vida pues bueno, lo más entre comillas cómoda posible, ¿no? Eso y entre otras cosas, ¿no? Pues imagínate el poder tener la atención domiciliaria, que hoy por hoy es muy muy escasa, atención domiciliaria para pues para darle pues todos los servicios que necesita, especialmente y en el caso que hoy por hoy a nosotros nos toca en el estadio de enfermedad que está papá, pues bueno, pues la fisioterapia respiratoria, por ejemplo, es vital para un paciente de este tipo, la atención ya no solo de tratamiento para él, sino bueno, pues todos sus cuidados, ¿no? 24/7 una persona pegada a él, que en este caso, bueno, pues es mi madre, ¿no? La que está corriendo pues con el mayor desgaste emocional y físico, lógicamente,
claro,
¿no?
Pero claro.
Hay muchas, muchas cosas que hay que tocar.
Hilario, es que esta enfermedad avanza muy rápido desde el momento en que se diagnostica hasta que prácticamente el paciente pues queda a merced de las personas que le cuiden, ¿verdad?
Lo acaba de decir Laura, son 24 horas al día, 7 días a la semana, un mes, año. Y desgraciadamente, esto día a día ya tú no sabes lo que va a encontrarte. ¿No? Y es verdad que necesita apoyo psicológico y de todo, no solo el que está hecho, sino la familia alrededor, porque desgraciadamente el enfermo está con todos sus sentidos. Y sabe, y a veces hasta piensa que molesta, y no, y hay que tener, en este tiempo hay que tener un cariño tremendo y cada día más, y por eso digo yo que es grandioso que aprueben esta ley, porque necesita, toda la familia que la sufre sabrá lo que yo estoy diciendo.
Hilario, en su caso, ¿cómo pudieron organizarse para tener que cuidar a una persona ya 24 horas al día?
Pues gracias a Dios yo tengo varios hijos, o sea, y yo me retiré para quedarme con ella 24 horas.
Claro.
Y claro, mis hijos me apoyaban, me decían, papá, vete y sale aunque sea de aquí a la esquina, o date, respira, porque sabía que como yo me metía a fondo, ¿sí? Y el cuidador se queda siempre y parece que todo lo que le pone, el apoyo es poco. ¿Te entiendes? Y tengo una hija que, gracias a Dios, ella también se involucró, pero bueno, y como le iba diciendo, la enfermedad día a día es diferente, no sabe por dónde reaccionar, después tienes que aprender pues, todas las máquinas que te dan, tienes que aprender el servicio que presta cada una, y bueno, era un hospital, una UBI en la habitación de
claro. Laura, claro, el tema es que cuando alguien tiene medios, pues a lo mejor puede tirar para adelante, pero imaginemos que encima pues tiene cierto apuro, ¿no? Aquí, hasta que esta ley se apruebe, queda a estas personas muy desatendidas, por mucho que se le quiera ayudar, porque entre otras cosas la burocracia hace que prácticamente no llegue nada a tiempo.
Claro, bien lo decía Hilario, que él, en su caso, obviamente hablamos de fondos económicos, o sea, realmente esta enfermedad se ayuda con dinero, dinero para investigar y dinero para dar a las familias los soportes necesarios para darle la atención que merece un paciente. Pero en el caso que un poco destacaría, que ha comentado Hilario, en su caso tiene sus hijos, en el caso mi padre también tiene sus hijos, tiene a su mujer, mi madre, justo esto nos ha tocado, bueno, después de la jubilación de mis padres, o sea, menudo regalo, ¿no? Y bueno, pues mi madre se ha dedicado a él. Pero, ¿y quien no tiene a nadie? ¿Qué pasa con esas personas? Son personas que están un poco, pues, desahuciadas, no tienen quien les ayude, pues son personas que van a necesitar ayuda desde el momento cero. Primero para enfrentar, para entender a qué se enfrentan. Yo siempre recuerdo las palabras de mi padre, que me decía, y las tengo grabadas a fuego, de qué mierda de enfermedad es esta. O sea, me lo dijo con esas palabras. Y claro, en todo momento se le dijo, estamos contigo, no vas a estar solo. Pero todos nos enfrentábamos a esto. Hay mucho desconocimiento de esa enfermedad. Hay que dotar de todos los medios y sobre todo, no sé si querrás tocar este tema más adelante, pero parte de lo que también va a aprobar la ley es la formación, la cualificación de personal. Hay que buscar a personal cualificado para poder atender a pacientes que son súper especiales, no un paciente normal. En un hospital, como puede ser el UC, mi padre está hospitalizado en una habitación con otras personas con patologías totalmente diferentes. Mi padre no te va a poder tocar un botón para decirte, mira, me encuentro mal, no puedo respirar bien, ni te va a poder llamar. O sea, esta persona necesita una atención muy específica en áreas específicas, que también son reivindicaciones que hacemos y que esperamos que quizás el Servicio Canario de Salud pues también haga una apuesta para ayudar con esto.
Indudablemente, ¿no? Juega a favor el contar con una familia, con el apoyo, pero lógico. Incluso, bueno, quienes no tienen familia lo tienen muchísimo más complicado, y quienes tienen familia no es suficiente la familia, necesitan otro tipo de ayuda para completar pues lo que puede dar de sí la familia echando una mano.
Sí, de verdad. Perdón.
Sí, Hilario, adelante.
Perdón, Hilario, sí.
Pedro lo ha dicho, necesitamos personal cualificado que sepa que realmente, aunque no vas a saber nunca, porque las ramas de la ENA son de varias formas, uno de fuera para adentro. En mi caso, mi mujer empezó al revés, de dentro para afuera, y claro, te quedas en babia porque no sabes a qué te enfrentas y gracias a Dios el que tiene familiar va que bien, pero el que no tiene, el que se ve desamparado, ¿sabes? Porque es que no sabemos lo que es la enfermedad y lo rápido que avanza. Y que, claro, necesitamos, ya que no hay remedio en el mundo, necesitamos personal que sepa lo que es y que ayude, desgraciadamente, los últimos años de las personas que lo padecen.
Bueno, pues ahí está esa norma que ojalá llegue con partida presupuestaria también para que se aplique inmediatamente. Laura, por cierto, ¿cómo está su padre?
Pues mi padre, dentro de, bueno, pues de la situación, uh-huh. está en un estadio bastante avanzado de la enfermedad, luchando con ella, pues vamos para 5 años, y bueno, pues está estable, no ha tenido recientemente pues ningún achaque, o sea, los propios de la enfermedad. Pero bueno, pues está entre nosotros y bueno, pues bien. Además aprovecho, si me permites, la oportunidad que nos dan, pues para felicitarlos públicamente, tanto a él como a mi madre, por sus próximas bodas de oro, el próximo 5 de octubre. Que claro, es un momento súper especial para ellos, imagínate, como pareja que quisieron fundar una familia y unos hijos. Y bueno, pues sabes que llega una fecha en la que no sabes si lo vas a tener al lado, ¿no? Claro. Hilario, entiendo perfectamente lo que hablo y bueno, pues si Dios quiere, pues estarán celebrando ese bonito momento.
Bueno, pues Laura, felicidades para ellos, un abrazo para su padre y mucho ánimo. Se lo traslada de nuestra
muchas
parte.
Muchas gracias, Roberto,
Hilario,
por la oportunidad.
No, Laura, gracias. Muchas gracias a los dos. Buenos días.
Roberto, gracias a ustedes y que sea esto más visible. Gracias para que los radio oyentes de toda Canarias, de toda España, sepa de lo que estamos hablando.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, algunos de los que nos están oyendo y nos están enviando mensajes a través de nuestro teléfono, lo recuerdo, 610-1080-10, precisamente lo que se preguntan es esto que planteaba yo ahora, si habrá partida presupuestaria. Miren, Domingo, por ejemplo, dice, ¿estará el dinero y los medios al día siguiente? Esperemos que no haya la burla de que no se dote inmediatamente de partidas presupuestarias. Y Frank, en la misma línea, dice, ¿estará garantizada la partida presupuestaria para estos enfermos? ¿O es como el reparto de menores sin partida presupuestaria?
¿Sabes lo que ocurre, Roberto? Que hay muchas enfermedades raras y a veces no da, el dinero no da para todo. Pero esta enfermedad tiene una particularidad, que es la que estaban comentando, que es que tienes que estar prácticamente 24 horas con el enfermo. Y creo que el coste de todos estos aparatos total es enorme. Inviable, y la vida, hay gente que se plantea casi la eutanasia porque es así, ¿eh? Porque,
tremendo.
Claro, entonces hace falta que la ley salga y tardó mucho. Acuérdate cuando Juan Carlos Unzúe fue al Parlamento y le lavó la cara a los políticos y le dijo, hombre, por favor, 5 diputados, solo han venido tal cual.
Con el esfuerzo que les había costado a ellos llegar allí. Es verdad que no hay dinero para todo, es verdad, pero es una cuestión de prioridades. Y a mí me parece que en este caso, yo creo que si hay voluntad, que aparentemente la hay, se puede ayudar a estas personas y marcar una senda para ayudar a quien quien no tiene otra opción. Es que no hay otra manera.
Por eso es importante darles voz, ¿no? Y que se conozca la situación y que se sepa y que se aprenda de la situación que están viviendo, ¿no? Porque de lo contrario, pues pasará lo que estabas apuntando, Roberto, es decir, pasarán los meses, sino los años, y no se legislará y todo será un esperar.
Bueno, pues ahí está, ese milagro político, podemos calificarlo así, por lo menos para un asunto como este se han puesto de acuerdo los principales partidos al margen de su ideología. ¿Qué me dirían ustedes si de repente se le acerca a alguien, se hace pasar por abogada, les dice que les va a ayudar a ganar un caso, les pide 50.000 euros y después, si te he visto, no me acuerdo? Ha ocurrido aquí en Canarias, enseguida hablamos de este asunto.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
¿Ya conoces Canarias se mueve más 55? Es el programa del Gobierno de Canarias para mayores de 55 años residentes en Canarias, que está lleno de ventajas para viajar, comprar y mucho más. Entra ya en canariassemueve+55.com y disfruta de tener más experiencias que años.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya está mal robar y aprovecharse de una familia, pero más aún hacerlo en unas circunstancias tan difíciles como es la muerte de un ser querido. Bueno, pues en esta estafa que les vamos a contar intervienen ambos factores. Una familia destrozada por la muerte de un ser querido, una abogada que les promete una indemnización millonaria y 50.000 euros que les cuesta esa estafa a esta familia. Una de las personas que se ha ocupado de este caso es Carlota Barcada, periodista de la provincia. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Pues aquí un poco sorprendido, no tanto porque haya gente que se aproveche de los demás, sino que no tengan el mínimo escrúpulo ni siquiera en una situación como esta, ¿verdad? Junto a la muerte de un familiar, y ahí estaba acechando este momento porque evidentemente estaba esperando una situación similar.
Sí, bueno, de hecho no era la primera vez que lo hacía. A la policía le consta que es la segunda ocasión en la que se hace pasar por una falsa abogada. Ella, recordemos, ni siquiera está colegiada y usa ese supuesto título que no tiene para estafar a personas. En este caso, bueno, pues de una manera oportunista y la policía lo recoge así en su atestado con total desprecio por el luto de esta madre y su hija, vecinas de Telde, en Gran Canaria.
Esta presunta abogada, que creo que ni es abogada ni es nada, le promete una indemnización millonaria porque le dice que lo que ha habido ahí es una negligencia médica. ¿Y qué hace después? Les pide dinero para llevar a cabo una provisión de fondos o algo así, me imagino, ¿no? Para llevar a sacar adelante su caso, ¿no?
Eso es, ella le dice que puede presentar una denuncia por negligencia profesional y les va pidiendo dinero por cada, ella lo llama, momento procesal. Consigue en total 50.000 euros y las deja en la ruina.
Y además le seguía exigiendo dinero, 50.000 euros porque ya no tenían más, pero ella seguía pidiéndole más, ¿no?
Exactamente, ella le sigue pidiendo más y eso es lo que lleva a sospechar a estas dos vecinas de Telde. hace una rebaja, en un momento le pide 28.000 euros por presentar un nuevo trámite, y cuando ella se niega le dice que bueno, que se lo deja en 5.000, y eso les lleva a sospechar. Acuden al juzgado y descubren que no hay ninguna denuncia.
En este caso, yo creo que lo suyo es, también hay que verse en la piel, en el apuro en el que se está, siempre, como en el médico, preguntarle una segunda opinión, ¿no? Es decir, cuando, sobre todo, te piden una cantidad tan importante de dinero por ese servicio, pues, insisto, una segunda opinión que dé más garantías, ¿no?, para no llevarte un susto como este.
En este caso, ella se aprovechó, además de la vulnerabilidad, se aprovechó de que era pareja de un conocido del difunto. Entre que era la pareja de alguien de confianza y que usaba un vocabulario muy jurídico, las mujeres no sospecharon.
Claro. Y después aquí hay otra cuestión que hace enfadar, ¿no? Más todavía de lo que te estoy contando. Fíjate, por lo visto ella no ocultó su identidad, Carlota. Traspasó el dinero a unas cuentas que tendrá ocultas y que todavía no han sido localizadas, por lo que no han podido embargarla y no le han podido recuperar el dinero. Y aparentemente pretende disfrutar de ese dinero, bueno, en cuanto acepte la condena que le vayan a poner y que ya estima que no será muy grande.
Esa es una de las claves de la investigación policial. Ella en ninguna de las estafas, recordemos que tiene antecedentes tanto por estafa como por usurpación de identidad, en ninguna de las, digamos, presuntas estafas oculta su identidad. Inmediatamente, según consta en la investigación, mueve el dinero estafado a cuentas bancarias en el extranjero, y eso es lo que lleva a la policía a creer que no tiene ningún temor a la acción de la justicia y que lo único que pretende es aprovecharse del dinero estafado.
Pero ¿y no hay alguna manera de recurrir a su patrimonio, embargarle o algo? Si una persona es tan fácil como estafar, sacar el dinero fuera y ya no te hago nada, es que la ley de alguna manera tendría que resarcir con las propiedades de esta persona.
Pues en este caso lo único que han conseguido congelarle son 500 euros, que es el dinero que tiene en su cuenta bancaria en España.
Si es que se la saben todas.
Sí, no, es todo muy complicado cuando...
La urgencia facilita las cosas, ¿no?
Totalmente.
De la familia en este caso,
sí,
también,
claro,
¿no? Claro,
claro,
que se aprovechan de una situación muy, muy difícil. En fin, Carlota, muchas gracias, buen trabajo.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues Carlota Barcala, periodista de la provincia, que ha mostrado los detalles de este caso que nos ha llamado la atención en su periódico. Y ahora vamos a plantearnos una cuestión que lleva a debate. ¿Usted prohibiría totalmente fumar en las terrazas? Terrazas al aire libre. Ojo, ya no solo fumar tabaco, fumar incluso los vaporizadores que se han puesto tan de moda últimamente. Bueno, pues enseguida lo planteamos. Planteamos este debate sobre nuestra mesa. Aquí en Herrera en Cope Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Wurten y el mes de las marcas. Primeras marcas con hasta un 40% de descuento. Electrodomésticos, consolas, televisores y mucho más. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Solo en nuestras 19 tiendas y en nuestra web. canarias.wurten.es. Wurten y el mes de las marcas.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas arrinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Este sábado 21 de septiembre, en directo desde el recinto ferial de Agüimes, en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la celebración de la Feria del Sol 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Es usted de los que disfruta de un cigarrito, de un tabaco, al aire libre, a lo mejor en una terraza mientras se toma un café? Es uno de los pocos espacios que quedan para los fumadores. Pues bien, el Ministerio de Sanidad ya ha comenzado la iniciativa para modificar la ley antitabaco y limitar más espacios sin humo, probablemente también a los vapers, y probablemente la prohibición de fumar en las terrazas. Sacamos este debate a la calle, preguntamos a algunas personas con las que está nuestro compañero Brian Estupiñán en esta mañana, porque este es un debate, Brian, del que opinamos todos, sobre todo en una cafetería como la que te encuentras tú.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, esto es un tema que a todos nos afecta, fumadores y no fumadores, y obviamente pues hay personas que están de acuerdo en estar en una terraza y fumar al aire libre, uno de los pocos espacios que quedan, como bien decía, o también tienes el punto de vista contrario, persona que directamente va a consumir una terraza, va a comer, va a estar con su familia, y de repente se traga el humo de otras personas. Entonces aquí tenemos diferentes puntos de vista, y desde luego pues vamos a hablar ahora con Ernesto, que él es operado del corazón debido al tabaco. A día de hoy sigue fumando cigarrillos electrónicos y está en contra de que se fumen las terrazas. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, su caso es totalmente atípico, vamos a decir, ¿no? En el sentido de usted operado del corazón debido al tabaco. ¿Cómo fue esto?
Pues me dio el COVID, después me hicieron una arteriosclerosis y me vieron que las arterias estaban todas trancadas y era por culpa del tabaco.
Claro, fruto de eso también usted pasó al cigarrillo electrónico y aún siendo fumador, aún siendo usuario, ¿no?, de ese producto, ¿a usted, por ejemplo, no le hace gracia estar en una terraza y molestando a otra gente?
Nada, sobre todo cuando está en una terraza con nietos y tal, no me gusta, pero yo he sido fumador, además fumador compulsivo, dos cajas diarias, hasta tres.
Una última pregunta que le hago, ¿cómo es la sensación de estar usted en una terraza con su propio cigarro y saber que su humo está llegando a otras personas?
Pero cuando tienes un vicio tan grande no lo sientes, no lo percibes. Hasta que llega un momento que dejas de fumar, entonces lo percibes.
Roberto, te está escuchando Ernesto.
Oiga, Ernesto, claro, una cosa es el que fuma y otra cosa el que no fuma pero le llega, ¿no? Pero usted cree que le produce el mismo, que le puede producir el mismo daño a un fumador que a una persona que simplemente le llega el humo de vez en cuando en un puro, le puede producir el mismo daño.
Mira, te voy a contar una cosa. Yo he llegado a fumar delante de mi nieta con 3 años. Ella durmiendo al lado mío y yo fumando.
Claro, eso no.
El vicio está, eso no se puede hacer. Y ya ahora estoy otra vez retrocediendo para no fumar. Y yo he pasado operaciones, pero un montón de cosas por culpa del tabaco.
O sea, usted es de los que, a pesar de su enfermedad, todavía sufre por no fumar. Todavía tiene que vencer la tentación del cigarrillo.
Bueno, yo pasé de fumar tabaco normal a fumar electrónico. a vapear, pero a veces vapeo delante de mis nietos, y tengo 10 nietos.
Claro, incluso eso puede resultar dañino. En fin.
Bueno, para ellos sí, además claro. Seguro.
Claro. Y con tantos nietos será difícil un espacio en el que no aparezca un nieto.
Hombre, claro. Por eso te digo, tengo 10.
Con 10 no va a encontrar un sitio para estar a salvo de ellos.
No, ya no. Bueno, yo suelo decir que en la próxima vida me quedo soltero. No quiero saber nada de casado.
No será tanto, hombre. Seguro que está encantado.
Hombre, ahora, encantado,
para,
sí.
Para fumarse un cigarro se tiene usted, como dice Jaime, que irse al monte.
No. Mira, ¿sabe dónde suele fumar el fumador compulsivo? En el cuarto baño.
Claro.
Vas al baño, cierra la puerta y fuma adentro. Ahora, cuando entra la mujer, dice, ¿aquí ha fumado alguien?
Claro, ahí el Ministerio de Sanidad no tiene jurisdicción, pero la mujer... No.
Bueno, además que, por cierto, trabajé en sanidad, así que lo llevo
bueno,
todo.
Bueno, pero usted tiene pecado también, ¿eh?
Todo el día en el baño, seguro que tenía diarrea, seguro, constantemente.
Seguro, a veces sí también.
Tendría que pedirlo. Bueno, muchas gracias.
Oye, encantado, gracias.
Encantado, saludos.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ahí está nuestro compañero Brian con algunos testimonios. Qué difícil es dejar de fumar.
Es complicado dejar de fumar y es complicado conciliar lo uno con lo otro, ¿no?
Bueno, pues aquí está.
Yo tampoco creo en que haya que regularlo todo. Y yo, a riesgo de pecar de optimista, lo dejo a criterio y a la educación de la gente.
No, pero no te me bajes, que tú ibas a estar en contra, a favor de esta medida de prohibir fumar en las terrazas. Y Paco Ramos estaba en contra. Y por eso yo creo que aquí se tiene que montar un debate sobre este asunto. Vamos a debatir. ¡Guau! Bueno, a mi derecha, Paco Ramos, con 70 kilos de peso, que él dice que esto de prohibir fumar las terrazas, nada.
Mira, Roberto, va ya por delante que aquella época donde entrabas a las discotecas, todo el mundo fumaba, en las casas, en la guagua, en todos sitios, eso no. Pero yo lo que creo es que lo que no podemos estar en una sociedad que parece el gran hermano. Si yo me voy a una playa, una esquina de la playa, ¿entiendes? Y no molesto a nadie, y quiero ver allí el atardecer o el amanecer, ¿por qué me tienen que prohibir a mí que yo haga lo que me dé la gana? Si yo voy a una terraza, en esa terraza, en ese momento, no hay gente muy cercana y no molesto a nadie, ¿por qué tiene que haber una ley que me prohíba taxativamente que yo fume? ¿O es que yo le prohíbo a alguien? No, por la salud. Yo le prohíbo a alguien que se está hartando con un plato esto de papas fritas y encima le echan mayonesa, no sé qué, queso y tal, que se está fastidiando su salud. Yo se lo prohíbo, no. Pues déjenme a mí que yo fume.
Se está fastidiando
a
su salud.
A la izquierda con calzón rojo, Jaime Pérez Llombé.
No, digo...
A favor de esta medida.
Antes de entrar a debate, se está fastidiando la salud, pero el ratito que está pasando, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente.
Jaime, ¿a ti te parece razonable prohibir?
Yo lo que creo es que... Vamos
bueno,
a ver.
Razonable es, pero...
Es verdad que no se puede dejar de la mano de la voluntariedad de la gente todo, ¿no? Pero yo tiendo a ser más flexible. Yo he dejado de fumar el 12 de marzo, no se me olvidará, y soy, creo, me tengo por una persona bastante tolerante con este tema, ¿no? Yo creo que apelo más a la educación que a la reglamentación.
Vamos a ver qué opinan personas que están afectadas por esta medida, o podrían estarlo. José María Mañaricúa es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días.
Fermín Sánchez es presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Óscar Alejandro ahí al otro lado del teléfono, propietario de la Tasca Galileo. Bueno, ¿a ustedes qué les parece esta medida? Un titular primero para saber si están a favor o en contra. José María.
Tiene efectos también contrarios contra la industria cabrera del tabaco, que produce el 30%... del tabaco que se produce en España. Por tanto, la afección también sería sobre el sector industrial, y en el caso de Canarias la importancia que tiene en España, y también tiene que ver con el disfrute de los turistas, de las propias experiencias vacacional y de la compra del tabaco en Canarias, porque no solo tiene que ver con la prohibición de fumar en terrazas, sino también con el tabaco, la publicidad del tabaco, y tendría también efectos, aparte de la hostelería, en otros sectores. En nuestro caso entendemos que ya hay espacios reglados para no fumar, y por tanto todavía entendemos que habría que dejar algunos espacios donde la gente pueda disfrutar del tabaco.
Fermín, ¿A ti qué te parece? ¿Sí, Fermín Sánchez, me escuchas? Pues teníamos a Fermín ahí.
Que nos permita Oscar, la bronca, está,
Oscar,
está
vamos fumando. Ha salido a fumar. Oscar, cuéntanos tú.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, buenos días. Bueno, mi opinión es un poco, no sabría decirte, si lo comparo con la otra vez que hicieron la prohibición, que hicieron la prohibición dentro de los restaurantes, en principio sería una norma positiva. No sabría qué decirte, la verdad, porque sí es verdad que los fumadores necesitan un espacio, con lo cual ya los dejas ya delegados a ninguna zona. Y es verdad también que hay mucha gente, por ejemplo, no es lo mismo un cigarro que un puro, o gente que está comiendo la terraza y le llega el humo y le molesta. Entonces hay un poco de todo.
Claro, hay mucha gente también que complementa su comida, su almuerzo, pues a lo mejor pues con una charla, con una sobremesa en torno a un tabaco. Y yo no sé si para ustedes esto supone una pérdida, una merma de negocio, Fermín. Ahora sí me escuchas, ¿verdad?
Sí, se ha cortado.
Sí.
Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Mira, hombre, nosotros pensamos que toda prohibición pues recorta tus derechos, ¿no? Yo creo que como habéis comentado antes, está la educación y el respeto a los demás, pues permitir el derecho del no fumador y también del fumador. Yo creo que se puede haber medidas que se pueda compaginar dos cosas. Se pueden crear espacios para fumadores en los que los no fumadores pues no invadamos ese espacio y que ellos nos respeten a nosotros. El ejemplo está en los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos hay zona de fumadores porque es un espacio cerrado que implica estar mucho tiempo allí. Los fumadores entiendo que lo tienen que pasar mal. Pues un espacio para fumadores puede hacer que se alivie esa necesidad, ¿no? También hay que tener en cuenta que, pensando en el público local, no es lo mismo. Nosotros somos una tierra de que vive del turismo y hay países competidores directos con nosotros que sí se permite fumar. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio del fumador con respecto al no fumador, pero también el fumador tiene el derecho a ejercer su forma de vida y si necesita fumar tiene que tener un espacio.
No, equilibrio,
somos
equilibrio,
país donde socializamos en la calle principalmente.
Y flexibilidad.
Con un café, exactamente.
Por no decir que el impuesto del tabaco es, me parece que el quinto impuesto que más recauda en todo el Estado. Luego también parece un poco hipócrita que como sociedad estemos totalmente contra el tabaco, pero para recaudar dinerito sí que entonces sí le metemos el impuesto. Entonces,
es lo que estaba diciendo José María, ¿no?, a este respecto, recordando un poco la industria del tabaco. José María, ¿se pueden en las terrazas ahora mismo poner espacios para fumadores y no fumadores?
Bueno, ya hay restaurantes y cafeterías, bueno, que impiden fumar, otros permiten fumar y también poner una parte de la terraza de fumadores y otra que no. Pero lo que quiero decir que es importante es que hoy en día el fumar en terraza está de una otra forma organizado, arreglado, el ocio está arreglado. Si pasásemos a prohibir en ellas, en espacios de ocio, la gente saldría a la terraza e invadiría aceras, en puertas de portales anexas a esas zonas de terraza para fumar, tirar colillas en sitios indebidos. O sea, desorganizaríamos de una forma la forma de fumar de hoy en día. Por tanto...
Claro, porque uno,
depende cómo sea.
Uno, José María, lo pongo aquí sobre la mesa, no podría fumar sentado en una terraza, pero sí se puede levantar, ponerse al lado a lo mejor y sacar su cigarrillo.
Que es lo que hace muchísima gente, por otro lado, ¿no? Yo insisto, yo no soy fumador, pero he sido fumador toda mi vida. Dejé de serlo. Y creo que hay que ser flexible. O sea, no me he vuelto un contra el tabaco, ¿no? Es decir, yo creo que no se debe fumar en general. Pero creo que puede haber espacio para fumadores y para no fumadores. ¿Qué es más latoso para los fumadores? Porque, como dices tú, que es una imagen muy repetida, estás en una terraza comiendo o tomando algo y te tienes que levantar para fumar. Es una lata, sí, pero oye, pues si tienes al lado a alguien que le molesta, pues te levantes y ya está. Por eso apelo a la educación y a la flexibilidad.
Es que muchas veces lo que ocurre es que... yo estoy de acuerdo en respetar los derechos. Respeto el derecho al otro que yo no le llegue mi humo. Pero si no es el caso, respéteme usted el derecho a que yo pueda fumar. Y estamos en una sociedad donde impera lo políticamente correcto. Y ahora lo políticamente correcto es no se fuma. Bien, está bien que tengamos ese afán. Pero el que quiera fumar y tiene derecho a hacerlo, que lo haga. Y no tenemos que sacar leyes absolutamente prohibitivas. Ya digo que hay sitios donde te prohíben fumar en la playa. Pero si yo me voy a una playa, a una esquina y hay el huracán Juanita, ¿a quién le molesta ese humo? A nadie. Es un afán controlador. Y eso es lo que yo estoy en contra, que el Estado, el gran hermano, nos tenga que controlar todo lo que hacemos.
Óscar, ¿a ti se te ha levantado alguien de la tasca porque a lo mejor te pide fumar y le dices que no se puede y se va?
Sí, sí, ha pasado que hay gente fumando al lado y se te quejan, ¿no? Ha pasado, oye, mira, que si me llega el humo, me molesta. Pues lo notas tú.
Claro, ahí está también la urbanidad, aparte de la norma. O sea,
por eso apelo a la educación y el sentido común.
De toda la vida de preguntar, oye, ¿le molesta si fumo? Eso ha sido, bueno, una regla de urbanidad de toda la vida. Evidentemente, si a alguien le molesta. Otra cosa es que tú estés fumando y alguien se te siente al lado también, ¿no? Esa puede ser otra forma de verlo. ¿Creen, Fermín, que está habiendo una presión excesiva en este caso sobre... Ya no te digo ya sobre los fumadores, digo sobre los locales de ocio, para limitar cualquier actividad que a ustedes les pueda permitir una mayor rentabilidad?
Es lo que comentamos antes, ¿no? Toda prohibición pues condiciona la libertad. Entonces, yo entiendo que hay que respetar al no fumador, porque yo en principio soy no fumador, pero si me está molestando a alguien, pues le digo, oiga, mire, me está molestando con el tabaco, si se pone un poco así y tal, me levanto y me voy, no voy a enfrentar a él. Pero para evitar esto, porque si te vas a otra terraza va a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que tendría que haber una norma unificada, un espacio para fumadores, un espacio para no fumadores, porque si un local permite fumar y el otro no, el perjudicado es el que no permite fumar. Entiendo, porque es...
Bueno, pero para cada local tenemos... es libre también, ¿no? De decir, oye, pues yo no quiero, no me interesa el cliente fumador. Y a lo mejor, bueno, pues el local decide que no, y a lo mejor otro que sí. Eso...
Sí, pero para que haya una competencia legal, entre comillas, creo que todos tenemos que aceptar una norma que lleguemos a un consenso entre los profesionales de la hostelería y decir, mira, nuestras normas son estas, ¿no? Porque si no, ya no estamos compitiendo en las mismas condiciones. Entonces, espacio para fumadores, espacio para no fumadores. Y yo creo que esa sería la mejor idea para que todos podamos ejercer nuestras libertades, ¿no? El derecho a fumar y el derecho a no fumar.
Bueno, pues ahí está la situación. Me temo que esto va a salir adelante como ha ocurrido otras veces, José María, ¿o crees todavía que posibilidad de que se pueda matizar esta prohibición, este anuncio de prohibición?
Bueno, la realidad es que progresivamente las normas restrictivas sanitarias, debido a la afección negativa del tabaco, que es clara, se van creciendo, introduciéndose y van creándose normas en este sentido. Probablemente esto será imparable. Pero bueno, nosotros lo único que podemos decir es expresar la voluntad de nuestros visitantes, nuestros clientes, las personas en general, donde entendemos que al aire libre debe haber espacios reglados para fumar, que además de manera organizada, que no desorganice en otros espacios donde se fume de forma desorganizada, y además que un destino como Canarias de 12 meses al año donde puedes disfrutar de terrazas de convivir aire libre puedan competir libremente con otros destinos turísticos que sí permiten el hacerlo.
Bueno,
la idea es intentar conjugar todo de la mejor manera posible. Esperemos que las normas así se hagan, pero entendemos que irán siendo restrictivas en el futuro.
Bueno, pues ahí está ese debate y esa norma que veremos si se aprueba. José María Mañericúa, Fermín Sánchez, Óscar Alejandro, gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Gracias por participar.
Gracias.
Bueno, pues aquí el debater de esta mañana. Jaime, será hasta el lunes. Hemos acabado bien la semana, ¿eh?
Sí.
Hemos acabado bien la semana.
Hemos acabado bien.
Francisco Ramos, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Colabora Gobierno de Canarias.
Podríamos contarte que el porno es abuso, decirte que promueve la trata de mujeres y niñas y su explotación, o podríamos ir al grano y decirte que el porno mata. El porno es violencia y perjudica gravemente.